Profesora, compañeros, buenos días a todos. Yo soy Francisco López y soy maestro de inglés en Ixtapaluca, Estado de México. Les doy la bienvenida. En este podcast estaremos analizando la situación de la educación en México con relación a la materia de inglés y la nueva reforma educativa. La nueva reforma educativa ha sido bastante controversial y en cierta forma rechazada por muchos docentes, pero también aceptada por muchos otros. La nueva reforma educativa de aprendizaje es clave, busca, entre muchas cosas, hacer que los jóvenes de nuestro país formen parte de una comunidad globalizada al poder hablar inglés, que puedan comunicarse en cualquier parte del mundo, y algo que me parece muy importante resaltar es que tiene como visión, a largo plazo, que todos los alumnos terminen la educación obligatoria hablando inglés y obtengan una certificación de Cambridge de reconocimiento internacional. Su estrategia se centra en la formación de maestros mejor preparados, certificados con un alto nivel de idioma, con base al marco común europeo de referencia, y que no solo hablen inglés, sino que sepan enseñarlo, es decir, que tengan una buena pedagogía y didáctica. El tema de la enseñanza del inglés en la educación básica no es algo nuevo, sin embargo, alrededor de solo el 5% de los mexicanos puede comunicarse en inglés. Este es un número muy bajo, según nos comenta Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el video de la Estrategia Nacional de Inglés. Él menciona que para que los mexicanos puedan tener éxito en el ámbito empresarial, laboral y social de manera nacional e internacional, es necesario poder hablar el idioma globalizado que es el inglés. Es por esto que esta nueva reforma educativa refuerza y pone un enfoque particular en la materia de inglés. La nueva reforma educativa busca incrementar y mejorar el nivel educativo de México a nivel internacional, ya que de acuerdo a los estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, es decir, la OCDE, México ocupa uno de los últimos lugares en educación y está muy por debajo del promedio y estándar. Finlandia ocupa uno de los tres primeros puestos con respecto a la calidad en la educación, mientras que México ocupa el lugar 102 de 137. Hay muchos factores que influyen en la calidad de la educación de cada país. Los factores económicos, sociales y culturales tienen un gran impacto en el ámbito de la educación. Por ejemplo, en México, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, de cada 100 mexicanos, 45 han leído un libro en los últimos 12 meses, mientras que un finlandés en promedio lee 47 libros al año. La diferencia en los hábitos de lectura de México y Finlandia es exorbitante. Mientras que los mexicanos en su gran mayoría leen por obligación o una necesidad académica o laboral, los finlandeses leen por gusto, por educación y porque es parte de su cultura, ya que los finlandeses sienten como orgullo nacional su sistema de bibliotecas, y esto se ve reflejado en la calidad de la educación y los resultados de ambos países. Hay algunas similitudes en los sistemas educativos de México y Finlandia. Por ejemplo, los profesores de primaria estudian entre 4 y 5 años para obtener su grado. El ciclo escolar es de aproximadamente 190 días de clases. La duración de un día de clases es de 5 horas. Y el gobierno determina los objetivos nacionales de educación básica. Sin embargo, los resultados en la calidad de la educación en ambos países es muy diferente. Al mismo tiempo, el sistema educativo finlandés tiene características muy importantes y diferentes al de México, ya que el sistema educativo finlandés se fundamenta en la igualdad. Y a pesar de que la calidad de vida en Finlandia es de las más elevadas del mundo, los alumnos tienen derecho a apoyos en la alimentación, en transporte, libros y materiales didácticos, desde que están en el nivel preescolar hasta el nivel superior, cosa que no se ve en México. Otra de las características del sistema educativo finlandés y que México no tiene es que los maestros tienen autonomía para tomar muchas decisiones concernientes al salón de clases. Son ellos quienes diseñan el programa de contenidos del ciclo escolar, seleccionan los libros que los niños llevarán, deciden cómo enseñar y sobre todo el ritmo, No existe la supervisión ni la inspección escolar debido a la alta confianza que se les tiene a los docentes. En México, por otro lado, los departamentos de supervisión escolar atosigan a las escuelas, directivos y maestros con requisitos burocráticos al punto que llegan a obstaculizar el trabajo de estos, perjudicando su calidad en la enseñanza. Cabe destacar que no existe la reprobación en las escuelas finlandesas. Se considera que la misma ayuda poco a la situación de los alumnos y que solo los desmotiva para seguir sus estudios, mientras que en México las calificaciones y la evaluación cuantitativa son de gran importancia. En fin, son muchos los factores y diferencias que influyen en la calidad de la educación de nuestro país y de Finlandia, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué requiere México para llevar a cabo políticas educativas para una educación ideal? Yo pienso que para que nuestro país pueda llevar a cabo políticas para una educación ideal, se debe empezar por los docentes, como nos menciona Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública. La inversión del gobierno en la educación e instituciones académicas, y en el caso particular de la materia de inglés, incrementar el tiempo que los alumnos tienen contacto con el inglés, es decir, el número de horas al día y a la semana que estos tienen de inglés. Personalmente pienso que docentes bien pagados, bien preparados, con una capacitación continua y sobre todo bien motivados, llevaría a un cambio radical en la educación en general, pero también particularmente en el campo de la materia de inglés. Debería de ser como en Finlandia, donde de acuerdo a informes de la OCDE, los profesores deciden qué enseñar y tienen la libertad de hacerlo al ritmo adecuado para sus alumnos. Por otro lado, el gobierno mexicano, en vez de dar autonomía de recursos a las escuelas, debería ser quien suple los recursos y materiales de estas, invirtiendo en tecnologías para hacer real el uso de las TIC en las aulas, invirtiendo en infraestructura para no tener salones saturados de alumnos, pero también invirtiendo tanto en la capacitación de los docentes como en sus sueldos, para que estos se mantengan al día de las nuevas técnicas y metodologías didácticas, sigan mejorando su nivel del dominio del inglés y se certifiquen. Pero sobre todo, para que sean mejores profesores cada vez y se mantengan motivados y de esta manera brindar un trabajo de mejor calidad. ¿Cuál debería ser la relación gobierno-educación? En lo personal, pienso que el gobierno y la educación deberían de tener una relación no solo cercana, sino realista y de inversión. Así como nos menciona Carlos Parodi, la educación es una inversión y no un gasto, pues la primera se recupera, mientras que el segundo no. La clave está en que se recupere a través no solo de mayores ingresos en el futuro, sino vía la información de mejores ciudadanos. La reforma educativa, por ejemplo, en mi parecer es un tanto utópica y ambiciosa, ya que plantea excelentes propuestas, pero la realidad en las escuelas, alumnos y profesores es otra. Pienso que el gobierno debe priorizar la inversión en educación, no solo en cuestión teórica, con las propuestas de nuevas reformas educativas y mejoras a estas, pero también en la práctica, en verdad proveyendo a los docentes con capacitaciones continuas que les permitan mejorar su práctica docente, y a las instituciones educativas con la infraestructura y los recursos necesarios para una educación de calidad. Y muy importantemente, que el gobierno brinde a los alumnos apoyos en alimentación, transporte y recursos didácticos como se ve en Finlandia, donde los estudiantes reciben apoyos por parte del gobierno sin importar el nivel educativo o económico, y donde los maestros no solo son puestos a prueba, sino se les capacita constantemente, y donde, según informes de la OCDE, el gobierno invierte cerca del 6% del Producto Interno Bruto en la educación, es decir, cerca del 14% de su presupuesto total, a comparación del 0.4% de lo que invierte México. Por mi parte, ¿qué aportaré como docente de una lengua extranjera? Como docente y ciudadano mexicano, quiero aportar con una educación de calidad, con prácticas divertidas, interesantes y significativas que cambien la perspectiva de mis alumnos con respecto a la materia de inglés inspirando a mis alumnos siempre a seguir mejorando y que vean el inglés como un idioma fácil de aprender y necesario para esta sociedad globalizada. Me gusta la frase de John Cotton Dana, que dice que el que se atreve a enseñar nunca debe cesar en el empeño de aprender. Es por esto que estoy comprometido conmigo mismo y con mis alumnos a seguir aprendiendo y capacitándome con respecto a técnicas y estrategias didácticas, teorías y metodologías de enseñanza y aprendizaje, y continuando con mis estudios profesionales para así poder diseñar clases personalizadas y adecuadas para mis alumnos, y de esta manera brindar una enseñanza del inglés de mayor calidad. Compañeros y profesora, muchas gracias por su atención y su tiempo. Que tengan excelente día.